Yeah, I remember her saying, I'm already dead. 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 I'm already dead.
Well, today I need you each to stand up and hold your hands in some stupid single.
I'm already dead.
You're gonna get up and scream.
I'm already dead. I'm already dead.
You're gonna get up and burn an X in your head.
Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Ruth Becar, un espacio para la opinión de economía y mercados.
Cuando uno va creciendo hay historias que se va a acordar, historias que no se va a acordar, anécdotas que se va a acordar, anécdotas que no se va a acordar. Hace un par de días mi mujer me dijo no sé qué y me acordé de algo que no recuerdo si a ella le había contado, pero no contaba hacía mil años. Cuando, ahora que lo pienso, cuando se lo estaba contando, dije, pero yo te conté esta historia y ella no se acordaba. Pero yo mismo me había olvidado. No es que no causen impacto lo suficiente en nosotros, pero a veces porque nos parece intrascendente o lo que demuestre prácticamente es negado por la misma realidad, medio como que queda al pasar. Y si ustedes hicieran un podcast de tanto tiempo como yo, empezás a recordar cosas. A veces hablo y me acuerdo de algo, me ha pasado más de una vez. Y así ciertas cosas en el mercado que la verdad que me olvidé durante años y algo me las gatilló en determinado momento. Por ejemplo, cuando era muy chico, me venían todas esas, lo que yo llamo pseudo conocimiento, lo que tiene que hacer o no un operador de bolsa, cómo se tiene que ver o no un operador de bolsa. Por ejemplo, mi lapicera preferida es una lapicera que no debe ser muy cara, pero me regaló mi mujer apenas nos conocimos. Ustedes se tienen que acordar que era una época que Argentina todavía estaba muy mal, entonces ella era muy joven, no tenía mucha plata, entonces juntó la plata para comprar la lapicera. Entonces es la lapicera que más uso. Y de vez en cuando compro alguna lapicera nueva, qué sé yo, y mi mujer me pregunta, ¿por qué? Porque cada tanto tengo miedo de que se me pierda o algo, o se me rompa o algo, igual la uso en casa nada más. Y después pasa ese miedo y la empiezo a usar porque la quiero usar. De hecho, el otro día, la anécdota que contaba, que decía que me acordé, fue porque ella se acordó que una vez, saliendo de la bolsa, hacía mucho calor, y me olvidé en un bolsillo, enganchada con el clip, una Mont Blanc. Y, viste, no sé, nos fijamos cuántos días, en un palo y medio. Y la perdí cerca de la calle Florida. Yo le decía a mi mujer, cuando me di cuenta que se me había caído, me di vuelta, y pero no debe haber ni tocado el piso, le dije. Pero claro, en algún momento tenés la disyuntiva de lo uso o queda archivado y es lo mismo que no tenerlo. Y en ese momento era una lapicera sin valor sentimental alguno, la usaba. Esta la uso solo en casa. Pero cada tanto me preocupa que se me caiga, que se me arruine, qué sé yo, y me compro una lapicera o consigo los repuestos de alguna lapicera que yo uso normalmente. De hecho, me había olvidado de buscar algo. Sí, yo sé que a veces sí. En los seminarios pasa lo mismo. Digo, ¿saben qué? Me olvidé de buscar. Y dice, otra vez va a hacer una pausa. Y le digo, boludo, si tenés tantos podcasts, te tenés que bancar este tipo de cosas. No, a ver. Y sí, obvio, la diferencia es terrible. Levanté una Carandash que tengo, los repuestos Carandash son re difíciles de conseguir y valía como 25 o 30 lucas el repuesto. Digo, pero vale la pena comprar un repuesto por 30 lucas, para eso sigo usando las que son Parker. Anyway, entonces, cuando yo era muy chico, me bombardeaban con pseudo conocimiento, ¿viste? Es decir, Si vos le prestás el oído a un viejo, el viejo te va a contar todas las historias que se le ocurra y aún más. O te las va a inventar si ya te contó todas. Y como yo escuchaba, los viejos siempre querían decirme cómo era el mercado. Y una de las cosas que nadie me contó, que lo primero que me chocó de ese hecho, de ese pseudo conocimiento, es que nadie me lo contó. Lo veía hacerlo o lo veía comentarlo como si todos supieran de qué hablaba. Era la diaria. Entonces, no, porque hice la diaria, qué sé yo, o si metías un trade que no salía súper ganador, ¿sí? Empezaba, bueno, la diaria, onda, qué sé yo, ganaste muy poco, pero ganaste, bueno, hiciste la diaria. Entonces, al principio yo sabía bien de qué hablaban, hasta que me empecé a dar cuenta que lo que decían era, dado que se molestaban a ir hasta la bolsa, que estar frente a una computadora, es decir, mover todo lo que tenían que mover, aunque sea ganaban plata para compensar el día. Cuando uno lo tomaba desde el punto de vista, bueno, no fue un super trade, pero fue un trade que vos tomaste genuinamente, no era un problema. qué trade de mierda, gané re poco. Y entonces uno te decía, bueno, la diaria. Pero bueno, era algo como decir, está bien, no fue un super trade, pero encima ganaste. ¿Para qué te vas a quejar? El vaso medio lleno en vez de medio vacío. Pero el problema era la gente que empezaba a internalizar la diaria. Onda, la tengo que hacer. Realmente el concepto erróneo de la diaria. Es decir, tenés que operar todos los días. Y yo lo llamaba el síndrome de la pantalla en blanco, aunque eso es de escritores, cuando ustedes tienen bloqueo de escritor. Y yo decía, muchos van a la bolsa. En la época íbamos todos a la bolsa porque los datos eran más rápidos y te contactabas más rápido con la gente. Tú estabas sentado ahí y había gente que decía, me senté acá y todavía no hice nada, si tengo que hacer algo, para eso vine, si no me quedaba en casa. Entonces empezó a curtir una onda en determinado momento alguna gente de la diaria de tener que operar sí o sí, que era algo similar que conté aquel tipo que una vez me contactó, había hundido la cuenta de mala manera, y era peor que la diaria, era una mezcla de la diaria y lo paga la bolsa, más lo paga la bolsa que la diaria, ¿no? El tipo viene a Buenos Aires, creo que era San Luis, y le meten un curso, qué sé yo, el RSI, qué sé yo, claro, handpick, cherry picking, le pusieron los ejemplos más obvios, el tipo salió pensando que con el RSI y un par de ideas boluda, le sacaba al mercado lo que quisiera. Depositó 350 mil dólares en Ameritrade y dijo, le saco una camioneta 4x4 a la bolsa. A la media hora está dos camionetas abajo, y eventualmente estaba cinco camionetas abajo, no sé, es decir, no me acuerdo bien. Creo que no, creo que estaba 5.000 dólares abajo y después en el peor caso estaba una camioneta y media abajo, algo así. Lo conté en su momento con más detalle, e hice memoria y lo conté bien. Bueno, el punto es que el tipo que hizo lo paga la bolsa. Lo paga la bolsa es el problema que yo escuché, que yo expliqué alguna vez, en el que hay alguien que quiere comprar algo y dice, ok, le voy a sacar la guita a la bolsa. Y es como la diaria, ¿ok? Es decir, ok, yo vine hasta acá, tengo que operar. El problema de tener esa mentalidad es que te vuelve perdedor automáticamente. Te vuelve muy permeable al concepto del costo hundido. Es decir, a mí me costó tanto estar hoy sentado acá, aunque sea solo tiempo. Y como me costó tanto, eso lo tengo que convencer o ya soy un perdedor. Entonces, mientras ellos creen que se fomenta la operación para ser un buen operador, en realidad deriva en creer que estás cubriendo los costos. Y después deriva en pensar que sos un perdedor, porque por naturaleza, ¿sí? El tipo que piensa en la diaria siempre piensa que es un perdedor. Arranqué el día perdiendo, me tengo que poner a tiro. Entonces, eso es tan negativo, que llega a impulsar a sobreoperar por un lado, porque no significa que vas a operar 25 veces, pero el solo hecho de que vos te impongas que hoy tenés que meter una operación, sí o sí, ya te va a predisponer mal y te hace pensar que sos un perdedor, en el fondo. Y si te pasó varias veces que te fue mal tomando esa actitud, que es lo más probable, te sentís más perdedor todavía. Entonces te sesga a estar mal operado. Y también te genera sesgos de direccionalidad. Porque la diaria no se puede hacer con un análisis de gráfico, a menos que realmente esté operando futuro. Vos llegás a la mañana, operás en Argentina y haces opciones, qué sé yo, y vas con el envión. Si, por ejemplo, yo tenía un amigo que decía, yo todos los días agarro y pongo, él decía la diaria, me pidió que calculara las probabilidades no eran tan malas, el tipo decía siempre esto, yo solo opero para arriba. Todos los días vengo, agarro y póngale, no sé, por decir un número, en esa época era mucho más guita, pongo 1.000 dólares, así lo hablamos en dólares, pongo 1.000 dólares en opciones En esa por Atenari, después a Galicia, por Asinda, después a Galicia de nuevo, por Atenari de nuevo y así. A veces iba rotando, ahora solo Galicia, en Argentina. Y voy para arriba. Y si sale mal, recupero lo que puedo. Al día siguiente lo vuelvo a hacer. Todos los días, llegaba a la mañana, ¡pum! Compré $1.000. Entonces yo le decía, la probabilidad que me pediste que calculara, la calculé en base a los parámetros que me diste vos. Los parámetros que me diste vos es un ciclo alcista. Vos tenés una mega baja o una corrección de 3 o 4 días y empezás a perder a $1.000. Pero el argumento de él era que las que salieron le iban a más que compensar. Y yo le conté, argumenté, no es así, porque vos no es que metiste un buen trade al azar, porque siempre vas en la misma dirección, y la dejás correr. No, vos la dejás correr una cierta cantidad de tiempo, máximo el día. Entonces, realmente cuando metés un super trade, nunca madura, porque es durante el día. Si vos tenés una mega tendencia alcista, normalmente lo que pasa es que si la tendencia es muy marcada, cada tanto tenés gaps en el arranque, ¿sí? Sobre todo en mercados chicos. Entonces, si vos tenés esa actitud, pero cerrás por el día y abrís al día siguiente, esos movimientos de día a día te los vas a perder. Entonces yo le decía, lo que no te vas a perder es que cuando entra en pánico el mercado, en una corrección, vos vendés a la mañana y a la tarde se hizo mierda. Él estaba convencido, convencido, obviamente lo mataron. Pero bueno, estas cosas son así. El problema de la diaria o cualquier idea que precocine cuánto vos tenés que ganar en un periodo de tiempo limitado en la bolsa, o delimitado si lo prefieren, es un error. Normalmente te predispone mal y te hace entrar en una mentalidad de perdedor inconscientemente. Por ejemplo, hay gente que cada tanto se me acerca y me dice, sí, porque yo a la bolsa le quiero sacar tanto por mes. ¿Okay? Y yo le digo, a ver, ¿a qué te dedicas? A tal cosa. ¿Y cuánto ganas por mes? Y alguno te lo dice. Entonces el tipo quiere, en algo que no entiende, que tiene que aprender de cero, ganar, digamos, $5.000 por mes. ¿Y cuánto ganas en tu laburo? $1.000 por mes. Y tu laburo lo haces hace 20 años. Entonces vos querés agarrar algo que no entendés, aprenderlo de cero, ¿sí? Y de acá a un mes ganar 5 veces más de lo que ganabas con el trabajo que hacías toda tu vida. Es decir, miren la irracionalidad que manejan algunos. Y lo otro es atar. Por ejemplo, yo siempre le decía, si vos querés un ingreso estable, hay dos caminos, ¿sí? Porque esto es renta variable normalmente. Entonces, o tenés una cartera de bonos tan grande, con tantos bonos que prácticamente te pagan todos los meses o cada 2 meses, y vos dividís eso por mes, y alguno me decía, ¿y cuánto necesito? Una puta fortuna, porque los bonos no pagan al ritmo de que vos puedas ganar $2.000 por mes, $5.000 por mes, a menos que realmente tengas un buen billete. ¿Ok? O, si no, opciones. ¿Sí? Debería decir, u opciones. U opciones. Las opciones se manejan en los bimestres más pesados bimestralmente. Si te va bien, bueno, vos ganás en 2 meses X guita y la distribuís por mes. Pero tenés que tener un conocimiento avanzado, tenés que tener capital, tenés que estar todo el tiempo ahí. Y yo siempre le decía a la gente, si vos crees que estar laburando de en horario que sea es agotador, esperá que tengas que seguir una posición de opciones mañana, tarde y noche, pensar en ella, y si, porque vos cuando largás un laburo, es decir, cerrás, viste, te vas a tu casa y el laburo quedó en casa. Algunos no, pero la mayor parte de la gente ya está. Un obrero agarra, listo, que por ahí sueña con hacer los fierros que hacía, pero más que eso no. En cambio, vos te dedicas al mercado y tenés una posición abierta y te quedás pensando en, y si mañana sube, y si mañana baja, y escuchás una noticia de pata de duende y dices, uy, boludo, ¿cómo le va a pegar al mercado esto? Y si no es así, y si es así, y si hay una noticia más pesada que no viste, y si tu análisis es una mierda, porque ese siempre es el parámetro que se olvida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, soy Rick Decar. Este es el episodio número 397, a través del 400. Sí, a través de 400 semanas consecutivas, todos los domingos más o menos a la misma hora, son 14 y 22, así que hoy no sé si va a salir a las 3 de la tarde, por ahí sale un poco más tarde. Mi mujer mandó un mensaje, pues estaba arreglando algo en la computadora que se me había colgado, y mi mujer me dice, ¿ya grabaste? Y ni le contesté porque justo ya estaba grabando. Pero bueno, estoy atrasado. Vamos a ver cuánto dura este. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, pueden enfrentarse a un laberinto sin fin de no me salió la diaria. Recuerden colaborar poniendo, compartiendo, diciéndole al carnicero, hola, si me das 1 kilo de pesetos, sí, ¿escuchaste el podcast? No, mentira. Como ya, pero bueno, el tema de la diaria es que la primera vez, no terminé la idea en su momento, la primera vez no. Lo escuché, qué sé yo, y ahora le cuento como si yo me acordara de esa vez. Pero en realidad con el tiempo me olvidé de esa vez. Hasta que una vez me plantearon la diaria en Estados Unidos y me chocó porque no es cosas que uno normalmente hable fuera del ambiente personal. Entonces, me llamó la atención que en Estados Unidos también estaba el concepto de la diaria. Y después me llamó la atención que el concepto de la diaria también estaba en Europa. Igual, anecdótico eso, me olvidé de nuevo. Pero, más o menos en el 2003-2004, empecé a frecuentar la bolsa de nuevo. Había vuelto a volver a vivir en Argentina. Y internet, sistemas, etcétera. Me acuerdo cuando empecé de nuevo acá, si bien yo operaba más afuera, como ahora, presentaron la primera versión del Bolsar. Papá, no sabes lo que era eso, boludo. Era, creo que era un Java que actualizaba los precios, pero nada más. Y cada tanto se colgaba y por alguna razón aparecían un montón de rayas, ¿ok? De punta a punta del monitor. Y tenías que recargar y no recargaba más. Entonces después alguien se tomó el trabajo de medir cuánto tardaba el Bolsar original en ver los precios. Y tenía como 15 segundos de atraso con la bolsa. Entonces empezamos ahí toda la bolsa de nuevo porque no era una solución. La presentación, no sabés. Hubo sanguchitos, obvio, para la confusa. Anyway, después mejoró un poco, qué sé yo, pero tenía ese atraso y se colgaba. Y a veces se cargaba el Bolsar, pero no la bolsa. Entonces muchos terminamos yendo. Entonces yo me había olvidado de la diaria. Pero cuando empecé a ir a la bolsa mucho de nuevo, casi todos los días, me encontré que estaban todos, como si hubiera sido un virus. Estaban todos, la diaria, la diaria, la diaria. Llegaba a las 3 de la tarde y te decían, hoy no operé. Y vos le decías, pero estuvo medio quieto el mercado. Y sí, pero me vine hasta acá, tengo que hacer aunque sea la diaria. Y yo le decía, pero la diaria no era acerca de eso. La diaria era acerca de, ok, no fue un super trade, pero no estás obligado a operar, le decía yo. Somos independientes, nadie se obliga a nada. No, boludo, yo tengo que operar, tengo que ganar plata todo. Mirá, me vienen las cuentas y qué sé yo. Yo decía, pero el mercado no funciona a tu disposición, a disponibilidad tuya. Y cuando ponía esas excepciones yo, o esos comentarios, invariablemente la gente se iba porque no quería escuchar la realidad. Bueno, la diaria es una enfermedad mayor entre los operadores asiduos que no operan para ellos mayormente, sino operan para un tercero. Es decir, todos los empleaduchos de agente de bolsa. ¿Por qué? Porque normalmente al empleaducho de agente de bolsa, sobre todo en una época, los dejan operar sin límite de margen, igual no los dejan operar cantidades ingentes, es decir, tampoco dejan que interfiera mucho en su trabajo, pero al mismo tiempo se ve como un bonus, ¿ok? Entonces, te dan cupo, te dan, ¿cómo se llama? Entonces, el otro día yo quería tomar una caución para comprar un bono que estaba, el BA 37, estaba por pagar. Entonces dije, no llego a mandar la guita, o por ahí no llego a mandar, no estaba 100% seguro. Entonces digo, bueno, tomo una caución, no muy grande, sí, 2 millones, que era lo que quería agregar a la cuenta. Tomo una caución de 2 millones, y chao, ¿viste? Trato de tomar caución, la especie no permite compra. La puta que te parió, boludo. 7 días no. O el día que fuera, si es posible. 30 días tampoco. Buah, fue. Me entró la plata el día siguiente. Yo ya había mandado la plata igual. Me entró la plata el día siguiente, lo veo el contado inmediato. El cupón del BA 37, como siempre, tarda en aparecer. Que me parece más una avivada que los agentes haciéndose los boludos porque es un subsoberano. Entonces agarro y le mando un mensaje al tipo. Le digo, che, boludo, mirá que no me entró la guita. Y pues ya habían pasado muchos días. Y a mí no me preocupa cuando ya tengo los bonos en cartera. Pero cuando los compré hace muy poco, por eso a mí nunca me gusta operar sobre el pucho. Había operado sobre el pucho, es decir, al último momento en 48 horas y al último momento en otra gente en contado inmediato. Entonces, cuando es el primer pago, sí desconfío. Necesito ver la plata ahí por primera vez. Después, si tarda, no tarda, me chupo un huevo. Pero ya sé que esos bonos están registrados como pagaderos a mi nombre. Bueno. Y otra pregunta le digo, che, quise tomar caución y no me dejó. Tengo margen de sobra, hasta en la cuenta chica. Tengo un margen monstruoso y no me dejó tomar caución. Cuando me contestaron lo del cupón, pero sistemáticamente no me contestó lo de la caución. La cuestión sirve para varias cosas. De hecho, el otro día comentaba algo con un amigo y me dice, pero ¿por qué no haces tal y tal cosa? Y dice, sí, pero no me dejaron tomar caución la otra vez. No es que no lo pensé. La semana que viene pregunto de nuevo. Pero le va a gustar menos si tomo caución para sacar la guita y después reintegrar. No importa para qué. El hecho persiste. empleado de casa de bolsa, lo dejan hacer prácticamente todo. A diferencia de otros países que para evitar cosas raras no los dejan operar, en Argentina es un viva la pepa. Entonces normalmente, como si fuera un extra, como la propina de un mozo, los dejan operar cuando había comisiones y sin comisiones, prácticamente sin ningún costo, todo el margen que quieras, todo el cupo que quieras, pero la diaria. Entonces, hay muchos operadores, muchos... ¿cómo se llama? Por eso me gustaba la operatoria telefónica. Hola Horacio, sí, comprame tal cosa. Horacio no tenía tiempo de hacerme front running. ¿Okay? Ahora, yo veo que en uno de mis agentes, el que no me dejó caucionar, sistemáticamente, cada vez que yo me anoto en algo, me tapan. ¿Okay? Y entonces uno podría decir, ah, no, es un sistema automático. No, porque cuando uso una cuenta que no está identificada como mía, ¿okay? De familia, no me pasa. Entonces pasa cuando yo meto una operación. Me lo esperaba, es una de las razones por la que por muchos años no operé en Argentina, por el front running, pues se habilita el hecho del front running en las plataformas actuales. No puede ser que yo haga clic para meter un trade y 2 segundos después aparezca un tipo. Y como yo no veo el código de agente como en una vieja época, no podés estar 100% seguro. Pero después de cierto tiempo fue claro que me estaban haciendo front running. Además porque los puedo engañar. Mensaje para el boludo que me hace front running. El otro día, y te lo puedo volver a hacer, el otro día, yo quería comprar, ¿ok? Entonces, ya tenía ese. Entonces, yo quería comprar. Esto no lo iba a contar, pero vieron. Ni a mi mujer se lo conté, vos se lo cuento. Yo quería comprar, ¿ok? Y me hacen, la puta que lo parió, me van a hacer front running hoy también. Todavía no había metido ninguna operación. Y dije, bueno, me voy a anotar 2 o 3 veces, ¿sí? Y voy a dejar que me tapen feo. ¿Viste por qué? Que me tapen feo. Entonces, cuando me tapen feo, me voy a ir caliente, ¿viste? Me levanté temprano a propósito, normalmente yo empiezo al mediodía, o después que llevo la nena al jardín, al colegio. Entonces agarro y digo, bueno, me voy a bajar y no voy a meter ninguna operación por 1 hora, ¿ok? Entonces, onda que si alguien me está haciendo front running, llega a la conclusión de que me harté. Okay. Y la gente que me conoce sabe que cuando me harto puedo decidir liquidar la posición. Lo he hecho más de una vez. En ese mismo agente. Entonces agarré, cuando volví, me anoté a vender. Me anoté a vender. Y claro, el tipo enseguida me tapó. Pero yo ya tenía preparada en otro agente una orden. Y cuando el tipo me tapó, me la llevé puesto. Entonces, en el agente A, sí, me puse a vender. Entonces, se ve que un empleado de ahí, que le gusta hacer front running, se me anotó adelante y yo tenía el dedo listo, ¿ok? Entonces, yo ya sabía qué precio más o menos me iba a tapar. Entonces, agarré y ni bien lo vi, hice clic en el otro agente, le compré todas las acciones y ese kill de la orden que, ¿cómo se llama? que había cargado a vender. Bueno, no es ilegal hacerlo, sobre todo si es autodefensa contra el front running. Pero básicamente lo trampé, lo estoy con más viejo del manual. Entonces, el boludo me cansó, me llenó los huevos y le dije, así, como yo quería comprar, te voy a obligar a venderme a mí. Entonces, el tipo trataba de hacer, claramente, cada vez que me veo operar, la diaria montándose en mi trade. ¿Okay? Sobre todo porque yo soy de negociar el trade. No voy, pago o le doy al primero que está parado ahí. Todo el tipo me hace front running, sabe que a mí probablemente me den y que después tengo buen timing. Y yo, bueno, esto me rellené las pelotas. Ya me había quejado de estas cosas. Pero el otro día, la otra vez me llené los huevos mal. Agarré y le hice eso. Agarré, usé 2 agentes de bolsa. Lo inducí a taparme y cuando me tapó me lo llevé puesto. Asunto terminado. ¿Y qué pasó? Claro, yo era comprador, no vendedor. Empezó a subir. Entonces, moraleja, no me hagas front running, papi. Porque puedo hacer esto todo el día. En cualquier caso, el problema de lo digital es eso. Es decir, los tipos ven qué orden entra, se audita eso. Entonces ellos te pueden hacer front running todo el día. En cambio, en la época del teléfono vos llamabas y el tipo, viste, vos escuchabas a Horacio decir, qué sé yo, ponerle que era 240-100.000. 240-100.000, decía. 240-100.000, para no equivocarse, porque repetía tantos números. Y después, cuando entraba la orden, repetía 718-20, 718-20, que era el código que él tenía que poner para que Entré. Entonces repetí una serie de números y yo aparecí ahí. Él no tenía tiempo de hacerme front running, ¿ok? Porque ya estaba sonando la otra línea. En cambio, en digital, los tipos miran, te pueden hacer front running todo lo que quieran, ¿ok? Todo lo que quieran. Y cuando son plataformas, es decir, matriz, ellos se loguean como nosotros. Pueden verla, pero se loguean como nosotros. Pero cuando es una plataforma propia de la gente, los tipos pueden tener cualquier cosa en ese código. Y una de las cosas que pueden tener es que agarren y tiran todo el front running que quieran. En cualquier caso, dentro del ambiente del operador bursátil, del agente bursátil, los empleaduchos. Es decir, hasta te lo ofrece el mismo patrón. Tú dices, bueno, porque viste acá y viste, si querés hacer algo por tu cuenta, qué sé yo, te lo ofrecen para inducir a que cobres menos, pero tenés todos los beneficios de estar en la línea del frente. Y en realidad, en cualquier guerra, si se lo quieren tomar así, lo peor que te puede pasar es estar en la línea del frente. Pero bueno, anyway. Es decir, te da ceguera, ¿ok? La ceguera de la primera línea. No podés ver el combate completo. Es decir, no es solamente hacer caer los sesgos. La persona que está muy enfrente de la primera línea, empieza a perder la noción de perspectiva de lo que realmente está pasando en el mercado. Y se empiezan a dar manija entre ellos. Sí, las mesas son así. Che, ¿viste? Se anotaron en 1.000. ¿Cómo que se anotaron en 1.000? Sí, y ese microclima lo empiezan a hacer en todos los agentes de bolsa. En todas las mesas empiezan a armarse en un microclima que se dan manija entre ellos. Y con la tecnología actual se dan manija entre agentes. Entonces terminan siendo desastres. Entonces, el tema es que ellos creen que pueden inducir el mercado y no lo pueden inducir. Eso es una fantasía. La realidad es completamente diferente. Vos no podés inducir al mercado porque ellos no mueven guita de verdad. Si los agentes en el mercado movieran guita de verdad, no serían empleados en un agente de bolsa, serían como yo, como nosotros, la mayor parte de ustedes. El 99% de los que me está escuchando que opera tiene de 10 a 50 veces más guita que el que tiene más guita como empleado de bolsa. ¿Sí? Si no, no sería un empleado de bolsa, ¿ok? Sería un independiente. Entonces, hace poco hay uno que yo lo vi aparecer como tuitero, qué sé yo, y un agente le dio la oportunidad. De ser. No lo conozco, puede ser un buen tipo, un mal tipo. La verdad que no me gustó y creo que lo tengo bloqueado por eso, porque festejaba cuando me atacaban. Eso ya de mal tipo, pero bueno, digamos que es un buen tipo rodeado de malas compañías. Que alguna vez se lo dije a alguien. Te rodeas con esa gente y terminás, no decir a quién, le decimos ahumada, por algo que hacía en una época, y que está hecho mierda. Otra vez una foto nueva, digo, ¿cómo envejeció ese pibe, boludo? Se ve más viejo que yo. Y se le dije, el problema, yo le tenía fe a ese pibe, y le decía, el problema es que se junta con esa gente. Si vos te juntás con lo peor del mercado, está difícil que te mantengas no siendo lo peor del mercado por mucho tiempo. Eventualmente las compañías son así. En cualquier caso, este muchacho, que tiene las peores compañías desde que lo veo, siempre se juntó con lo peor de lo peor. Está difícil que sea. Por ahí en la vida real no, pero todo está integrado. Pero bursátilmente hablando es de lo peor con todo lo demás. Se puede ofender o no, pero es la realidad. Te juntás con esa gente y esa gente es lo peor que hay. Y ellos pueden creer que no son lo peor que hay. Todo bien, chicos. Yo sé que algunos de ustedes piensan que yo soy lo peor que hay. Claro, digo la verdad. Ok. Bueno, este muchacho puso, hoy fue mi peor día del año. Referendo a mis resultados. No sé si referendo va bien en esa estructura, pero como yo tengo más falta de ortografía que la mierda, mejor no opino. Hoy fue mi peor día del año, referendo a mis resultados del trading. Para ejemplo de hoy, no son números reales. Cada vez que empiezan con ese no son números reales, son los números reales. Pero bueno, o similares. Es decir, pues todos dividen por 10, multipliquen por 10 para mentir en los números. Entonces normalmente sabes qué es. Yo hago un número extremadamente raro, que siempre lo hice, entonces no hay forma de que deriven mis verdaderos números. Mi promedio, considerando todos los días del año, es de ganar 1.000. La primera clave es promedio. Ok, hoy perdí 2.000, es decir, el doble del promedio de lo que suelo ganar diariamente. No me suele pasar esto, no porque soy crack, ahí viene la empatía de la gente, sino porque después de mucho tiempo encontré el equilibrio para, la mayoría de las veces, cortar las pérdidas a tiempo. ¿Qué pasó hoy? Básicamente el famoso sesgo, sí, el que expliqué 1.000 veces yo, con el que todos arrancamos las ruedas. Sí, los agentes infirió en mis decisiones muchísimo más que siempre. Hoy arranqué el día, ayer cuando me fui a dormir, pensando que les dije, están todo el día mirando el mercado, pensando que probablemente los ruidos políticos no iban a gustar y el L30 iba a visitar la zona de 45 en el exterior. ¿Y por qué cuánto todo esto? Porque quiero hacer catarsis y compartir, como cuando operás sesgado por el motivo que sea, operás mal. Flujo mata todo, en mayúsculas. Es algo que aprendí hace muchos años y hay mil ejemplos de esto. Flujo mata todo. Primero, flujo mata todo es una frase sin sentido, que no tiene sentido alguno. Supongo que habla de la ola que puede venir y si metes mucho capital en el mercado, realmente generas una tendencia. Estás equivocado. De hecho, vos podés tener... Es decir, cuando JP Morgan en la década del 20 fue y dijo, va a haber guita, perdón, en 1907, les voy a dar toda la guita que quieran, hermano. Se acabó acá. Acá fue en el pánico. ¿Saben por qué fue en ese pánico? Ahora les digo. Años después, le pidieron a JP Morgan que hiciera lo mismo. Acá compre $1,000,000. Es decir, $1,000,000 en esa época, más todos sus secuaces, era, qué sé yo, otra que flujo, boludo. Era como decir, boludo, JP Morgan dijo que va a comprar un PBI hoy. Ok, así. Un PBI norteamericano, no el nuestro. No, no funcionó. ¿Por qué? En 1907, y eso le alimentó el sesgo de creer que él era superior al mercado, era una crisis de liquidez. Era el money post. Era como un problema de caución. La gente tenía que reventar porque no podían renovar la caución. Entonces él dijo, no importa, renueven la caución, acá está la plata, yo puedo la plata, coloco, ustedes tomen. Asunto terminado. Son márgenes, pero funciona exactamente igual. cambian ciertas boludeces. Entonces, claro, en 1907, en el pánico de 1907, paró la pelota como si nada. Ahora, en la década del 30, paró un poquito la pelota un día y al día siguiente se lo llevaron puesto. El flujo no mata todo. La tendencia es todo. Es interesante que la gente que rompe las bolas con el efecto manada, después cuando le conviene sale con este pseudo conocimiento. Flujo mata todo, o flujo mata fundamento. Es una de esas frases hechas que realmente no tienen ningún sentido, pero muchos usan para darse como confianza a sí mismos. ¿Pero qué podemos esperar de este chico que se cree super trader? Si el pelotudo de nuestro presidente, perdón, nuestro querido presidente pata de duende, a ver si me mandan a la... A la Stasi. Javier Milei. Así lee el mercado cuando los orcos, en mayúscula, dan un paso adelante. Mientras nos esforzamos para sacar el país adelante, reaccionando desde una baja del riesgo país y la tasa de interés. Ellos se ocupan de empobrecer. Nunca dijimos que sería fácil. Eso es verdad. Nunca siempre dijo que nos iba a cagar y nos iba a empobrecer él. Pero al final del camino triunfaremos. Estaba citando un tuit de Chorrovich, ¿sí? Nuestro amigo Chorrovich. Aunque usted no lo crea, eso lo dije hace como media hora, porque ni bien mencioné a la pata de duende, es más mufa que Menem, el feliz. Se me cortó la luz. Ok, estaba diciendo que Chorrovich, nuestro viejo amigo, está dando vuelta y como siempre habla pelotudeces y saca conclusiones equivocadas. Chorrovich ponía riesgo político con las tipo lucecita de alarma y el fueguito, obvio. Lo que queda en riesgo tras el rechazo del DNU por el Senado es la confianza del mercado en que el gobierno pueda hacer delivery de lo que prometió en campaña. Nota al margen. Chorrovich es un periodista, un empleado, no sé cómo lo dejaron ser periodista, pero un empleado de un medio. Es decir, si pata de duende se sale con la suya, él es afectado, yo no. Ok, quiero que eso quede clarísimo. Pero esa parte no la entienden. Pero bueno, básicamente, de Chorrovich, el pepinaje, Milei, estaban festejando de que afuera, antes de la apertura, se estaba haciendo mierda el mercado. El bono que más caía 1,89%. Puede pasar cualquier día. Cualquier día, el 2038. Y el que menos caía, obviamente, la LETA 20, 0,43 y menos 1,41. Entonces, vos decís, ¿le falla? Pero del mismo que en modo que el super trader este, que él no se denomina super trader, pero lo da a entender, se lamentaba de haber puesto el culo por sesgo, ¿sí? Todos estos hacían lo mismo, pero al principio pensaban que le habían visto bien, todavía no había arrancado el mercado, el flujo mata, ¿ok? Entonces, el pepinaje asumía que al revés, ¿qué? De lo que uno pensaría, porque yo vi un video de gente festejando en un bar, que si la gente en vez de ver un partido estaba viendo eso, y pusieron un video de gente festejando que se había caído el DNU. Ok, el pepinaje asumía que el revés de pata de duende iba a golpear al mercado. Sí, de hecho, hace unos días había habido una situación similar, y habían hecho un space, todavía la gente hace space, debería hacer un space show un día de estos. Pasa que ya no dejo hablar a nadie, todo, alguien me tiene que decir, es como un charlas con Descartes, pero si nadie me pregunta nada, yo hablo todo el tiempo. Necesito la conta. Un día voy a hacer un encuentro con el lado. Encuentros con lado. Y voy a permitir que un lado y hable conmigo. Si tiene huevo, ¿no? Bueno, el papigán subía que, como dije al revés, de pata duende iba a golpear el mercado, como dije, ¿viste? Estaban todos convencidos la otra vez también. Y afuera, ¿sí? El común de la gente no opera afuera. Afuera actuaron en consecuencia, haciendo bajar marginalmente por consenso de que se iba a hacer mierda, ¿sí? Porque esta gente manda el mensaje a la gente que los escucha en el exterior, y la gente piensa que está hablando con alguien que sabe, ¿viste? Porque, qué sé yo, si vos hablas de un país con la gente que está en el ambiente, es decir, vos creés que saben algo bueno, los de afuera están muy equivocados si piensan eso. Bueno, y decían, no, boludo, se está haciendo mierda. Menos 1,89, boludo. Okay. Pata de duende, citó a Chorrovich, escribiendo lo que dije antes, y con un final triunfaremos. Increíblemente, cuando el mercado abrió, que no es tan increíble, y se puso positivo, sí, pero lo increíble es que empezaron a argumentar que el mercado no se había hecho mierda por el tuit que les acabo de leer. ¿Escucharon? Por el tuit del demente, uno puso, y lo escribí, fundamental este tuit del presidente reafirmando el rumbo económico. No tuvo nada que ver el tuit, pero lo importante es la narrativa épica. Leo de nuevo el tuit. Según este paquete, que no puse quién fue, fundamental este tuit del presidente reafirmando el rumbo económico. Onda que gracias a ese tuit, se dio vuelta al mercado, que se estaba haciendo mierda. Mierda, un 89% el bono que más caía. Leo el mensaje de nuevo. Así lee el mercado cuando los orcos dan un paso adelante, mientras nos esforzamos para sacar el país adelante, reaccionando desde una baja del riesgo país y la tasa de interés. Ellos se ocupan de empobrecer. Nunca dijimos que sería fácil, pero al final del camino triunfaremos. ¿Y dónde reafirmó algo? Es más, de hecho, el camino que elige es el camino del no éxito. Porque si le seguís diciendo a cualquiera que está en contra tuya que es un orco desagradable, un monstruo, ¿por qué después te va a votar lo que necesitas que te voten? ¿Ok? Y el tipo este seguía, no solo detuvo la sangría, de veras, menos 1,89% el peor sangría, ok, sino que revirtió la caída y los bonos soberanos aceleran la suba en contra del mercado norteamericano. Es increíble la capacidad de lirio que tiene esta gente. Cualquier cosa que puede ser considerada levemente buena es por ellos, ¿sí? Todo lo malo siempre es el otro. Si los bonos subieron, es verdad, pero si se lo quieren atribuir a algo, tiene que ser a la realidad, no a una fantasía. Pueden decir que es por su propia tendencia, obviamente, porque están baratos y se acerca la amortización, o pueden decir que es porque en el Senado sacaron cagando a pata de duende. Sí, esas son dos realidades, las únicas dos realidades, no suposiciones como estas que hacen estos boludos en Twitter. Pueden considerar ambas válidas o no. Lo que no pueden hacer es intentar imponer una fantasía de perpetuo éxito como si fuera la realidad. Entonces, vos podés decirme, ok, no, 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 no fue que subió el mercado porque rechazaron el DNU, debería haber pasado lo contrario, el mercado es irracional, el mercado se equivoca. No, esos son fantasías, ¿ok? La realidad es una, el mercado subió. Y puede haber subido porque la tendencia propia, que estén baratos, que esté por amortizar, que sea atractivo con inversión, lo haga alcista, o porque derrotaron a pata de duende parcialmente en el Senado. Entonces ustedes me pueden decir, no, lo de política no tiene nada que ver. Ah, ahora no tiene nada que ver porque no salió como vos quieras. Ok, te lo doy igual. El hecho persiste que si anulamos el supuesto sesgo político que tiene que haber, no tiene por qué usarse cuando te conviene. No podés operar en el mercado, esto lo dijimos mil veces, gente que ha estudiado conmigo del mercado y ustedes escuchan mi opinión, Albert y otros, que no voy a decir quiénes son porque algunos están más en anonimato, es decir, su relación conmigo es más en anonimato y yo lo respeto. Pero el punto es, vos no podés operar políticamente el mercado, esto es economía, esto es finanzas, esto es por guita. Okay. Entonces vos no podés decir, ay, boludo, no salió el DNU, que es crítico para la Argentina y el futuro. ¿Dice quién, boludo? Un grupo de pelotudos. No representa a la mayoría del gobierno. El problema del balotaje, ¿okay? Para los países que no tienen balotaje, ¿okay? O para que ustedes lo entiendan. No es que a este pelotudo lo votó el 56% de Argentina. No lo votó ni el 30%. De hecho, la elección la ganó Massa. Pero como en el sistema argentino vos tenés que tener un mínimo de votos para ganar, ¿okay? Cuando fuimos a la segunda vuelta, Massa perdió. ¿Por qué? Porque toda la derecha se alineó. Yo dije desde el vamos que Milei iba a ser presidente. Porque la borracha nunca iba a ganar. Porque es una borracha. Es decir, usted puede decir, no, falacia ad hominem, como le gusta al pelotudo de Milei. Cada vez que no sabe qué hablar, al populo más mono, falacia, falacia. Es un pelotudo. Hasta yo pensé que era un poco más vivo y siempre pensé que era un pelotudo. Entonces, la vieja es una borracha, es si se pierde, no sabe hablar. Entonces, era claro que la mina no iba a ganar, ¿ok? Y del otro lado solamente tenían al pelotudo este, ¿ok? Entonces, era obvio que la derecha de Patito Ulrich no iba a votar a Massa, ¿ok? Entonces, como no lo iba a votar, ¿viste? Yo dije de entrada, cuando vi los primeros sondeos antes de la primera elección, y la vi, dije, Massa en primera no gana, y en segunda pierde. ¿Okay? Es decir, gana pero no se vuelve presidente. No hay primera vuelta. Si hay balotaje, Milei es presidente. Y Milei lo sabía también, lo dijo abiertamente él. Es sabido que toda la derecha le iba a votar por descontento del gobierno anterior. Ahora digo una cosa. Ustedes hacen las elecciones hoy y Massa gana con el 60%. Si todos fuéramos al pasado y recuperáramos los recuerdos que tenemos ahora, hay gente que se sigue rasgando las vistaduras por Milei y no lo hubiera votado a Milei en esa ocasión. Es decir, si todos volviéramos para atrás con el conocimiento que tenemos hoy de lo que pasó, Milei no saca ni el 5%. Se los digo yo. ¿Okay? Y se los dice un tipo que nunca pifia. Porque nunca me someto a los designios de la fantasía. Para mí todo es realidad. Vos podés elegir estar del lado de la realidad o del lado de la fantasía. Del lado de la fantasía tenés dos problemas. Uno, si es en el mercado, vas a perder. Vas a perder. Más tarde que más temprano vas a perder. Y después lo vas a hacer sistemáticamente. Porque, como expliqué antes, es como que creas, con el tema de la diaria y el sesgo, creas la mentalidad del perdedor. Cada vez te vas a ir convenciendo más, inconscientemente, de que sos un perdedor. Entonces, cada vez te va a costar más ganar en el mercado. Es la antipsicología del trading. ¿Okay? Y en la política es, Milei vive en una nube de pedos, una fantasía total. El otro día, abiertamente, Mirtha Legrand, más derecha que Mirtha Legrand, yo creo que la única persona más derecha que yo en Argentina es Mirtha Legrand. Okay. Mi mujer me dice, no sos derecha. No es que no sea derecha, es que tengo algo que se llama empatía. Los ricos normalmente se cagan en la empatía. Es decir, los pobres, bueno, que sean pobres. Pero eventualmente, para que Mirtha haga un comentario así. Okay. Lo que pasa es que para mí, Mondino, que es otro idiota, insultó abiertamente a Mirtha. Mirtha se le plantó y hizo que Mirtha se replantea algunas cosas. Entonces ahora va a empezar a meter ficha. Fue culpa de Mondino, no de la realidad, de hecho. Es decir, la realidad también, pero Mirtha seguía defendiendo los papeles como hizo con Macri, la bandera, los trapos. Pero Mondino básicamente le faltó el respeto en la cara a la gente mayor. Y básicamente es la santa de la gente mayor, Mirtha. Tiene 97 años y está ahí laburando para bancar la familia, boludo. Después dice que los jubilados no sirven para nada. Banca la familia desde que, no sé, yo nací y era Mirtha Legrand, obviamente, boludo. Pero tuve una carrera de 40.000 años y ya había nacido. Ok. Lo guardé y se lo mandé a mi mujer. ¿Viste? No, porque López Rega le dijo, boludo, la mina está hace 1000 años dando vuelta. Entonces le dice, yo no miro el programa, pero aparentemente, creo, le dijo a la nieta de Lolita Torres, sí, yo a Lolita Torres lo vi cuando empezó a tomar clase de canto. Cuando empezó a tomar clase de canto, boludo. Entonces, ¿cómo puede ser? Ok, entonces, Si Mirtha se te pone en contra, imagínate el voto que podés llegar a tener. El problema de este gobierno, sí, que es más grave que el problema que tenía el gobierno de Macri, que lo tenía, pero no tanto, es que realmente creen que lo que están haciendo está bien. Si vos crees que está todo bien todo el tiempo, mientras todo se prende fuego, nunca vas a encontrar una solución en la realidad, porque no ves el problema. ¿Okay? De hecho, Macri terminó perdiendo la elección, precisamente por lo mismo. Terminó perdiendo precisamente por lo mismo. Porque el tipo se la pasó repitiendo que había que seguir por el mismo camino más rápido. Es lo que está haciendo Milei. De hecho, es como dije yo, ¿este es el tercer gobierno de Menem o el segundo de Macri? Elijan. Pero peor, porque cada vez se degrada más la política en Argentina. Este tipo es un idiota. Vos no podés votar consejo. Vos no podés ir por la diaria. El mercado es el epítome de tener que apelar a la realidad. Cualquiera que apele a la fantasía va a terminar sentado en algo que no quiere, haciendo molinete y gritando viva la libertad, carajo. Yo les digo una cosa, Argentina se está yendo al carajo. Es decir, y pueden creerme o no, es decir, ven los resultados, incluso lo que apoyan a este gobierno, Argentina se está yendo al carajo. Entonces, uno puede pensar que se está yendo al carajo y esto es un problema mayor, o puede pensar que se está yendo al carajo porque en un futuro promisorio seremos Alemania, Noruega, Dinamarca, el país que vos quieras. Okay. El hecho persiste, nos estamos yendo al carajo. Entonces, si vos estás, por ejemplo, Cavallo siempre fue una persona que respeté mucho, pero hace unos años realmente cada vez está patinando más. Y el otro día, es decir, creo que lo guardé. Y dije, no puede haber dicho eso. Y mi mujer me dice, pero una vez hasta lo saludaba por el cumpleaños. Y sí, pero viste, no va. La inflación vuelve al nivel, Domingo Cavallo, la inflación vuelve al nivel de noviembre sin ningún tipo de control de precio. Genial, Cavallo. Entonces, prendimos fuego el país, lo destruimos totalmente para estar como estábamos al final del gobierno anterior. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Que hay pobres que tenían que ser pobres porque ahora no, en ese momento tenían más plata que ahora? Eso es el viejo liberalismo, el antiliberalismo, el liberalismo de jodete. Es Milei diciendo rebelión fiscal contra Buenos Aires. Primero le saco toda la guita y cuando ellos tienen que meter un impuestazo, rebelión fiscal, estoy de acuerdo con Esper, rebelión fiscal. Y bueno, ¿y por qué no hacemos rebelión fiscal contra la nación? Porque nuestro presidente nos acaba de decir que la rebelión fiscal está bien. Entonces, ¿por qué yo le tengo que pagar a la nación y no a Buenos Aires? Porque ¿saben cuál es la diferencia? La provincia de Buenos Aires está haciendo una ruta en un lugar que a mí me sirve. Pero no es solo el egoísmo. La provincia de Buenos Aires, yo veo cómo vuelve la plata de mis impuestos. Pueden afanar todo lo que quieran, pero, es decir, no, ojalá no lo hicieran, ¿no? Pero sé que afanan. Pero yo veo mis impuestos trabajando ahí. Pero en la nación no. Entonces, ¿por qué tengo que hacer rebelión fiscal contra el que sí está haciendo lo que debe? ¿Sí? Por más que robe. En vez de hacer la rebelión fiscal, este hijo de puta que lo único que promete es más hambre. En la vida tienen que tomar una decisión. ¿Ser una mierda o ser una buena persona? Mirar para otro lado también es ser una mierda, ¿eh? Siempre es más difícil ser una buena persona. Siempre. Pero la gente elige consistentemente ser una mierda. No porque sea fácil, porque cree que a ellos no les va a tocar. En el mercado, el tipo que quiere hacer la diaria se termina convirtiendo en un perdedor. Si fueras tan bueno, no serías empleado de una casa de bolsa haciendo la diaria. Serías un independiente como Rick. ¿Por qué se creen que me odian tanto los empleados de agente de bolsa? Porque yo soy uno de los pocos independientes hace más de 30 años. Hago lo que se me canta el culo, digo lo que se me canta el culo, trabajo o invierto, porque yo ni siquiera lo consigo trabajo cuando se me canta el culo. Grabo el podcast simplemente porque se me canta el culo. Pues tengo una mente de un tipo especial que me cuesta dejar de hacer algo como esto. Esto lo hago hace 397 episodios. Y está difícil. Hoy, por ejemplo, va a salir un poco más tarde. Algunos deben estar pensando, che, ¿qué pasa que no salió el podcast? Y bueno, lo que pasa es que mencioné a Pata de Duende y se me cortó la luz. Okay. El vivo retrato de Macri y de Menem. Es si la derecha es mufa, hermano. Okay. Es así nomás. Entonces, uno puede decir, ser bueno o ser malo. Es así nomás. No hay grises. ¿Sí? En ser bueno o malo, ahí sí no hay gris. ¿Ok? Vos podés hacer algo malo, queriendo o sin querer, y ser una buena persona. Pero la persona que es mala nunca va a hacer algo bueno, ni por accidente, ni por otra razón. ¿Ok? Esa es la diferencia primordial. Pues a veces me dicen, no, hay grises. No, no. En ser bueno o malo no hay grises. ¿Sos bueno o sos malo? La diferencia entre una persona buena y una persona mala es que la mala es mala siempre. Siempre. ¿Ok? El bueno puede hacer algo malo, pero mayormente es bueno. Es decir, si vos vas a poner en riesgo a un miembro de mi familia, vas a dejar de tener cabeza, porque cuando apriete el gatillo de la escopeta la voy a evaporar. Y sí, hice algo horrible, maté a alguien si llegamos a ese caso y pasara eso. Pero yo estaba defendiendo a mi familia. Soy una persona buena haciendo algo malo por una buena razón. La persona mala es siempre mala. Y si viven de tu guita, siempre te van a querer cagar. Nos vemos la próxima.
Yeah, I remember her saying, I'm already dead. 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 I'm already dead.
Well, today I want you each to stand up and hold your hands in some stupid symbol.
I'm already dead.
You're gonna get up and scream.
I'm already dead. I'm already dead. I'm already dead.
get up and burn an X in your head.